Es la mañana. Es radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, segunda hora de Es la mañana de Federico en este primero de agosto de 2013, un mes que estrenamos con una nueva ola de calor muy sofocante. Hasta 28 provincias están en alerta por altas temperaturas que van a ser especialmente altas en el interior peninsular. Eso sí, se libran algo del sofocante calor Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y el norte de Navarra, donde va a haber nubosidad. También en las Islas Canarias y en el área del Estrecho, pero sin gran importancia, y además nos esperan precipitaciones significativas. Los cielos van a estar despejados en el resto de la península. Para que se fijen ustedes en las altas temperaturas, ya estamos a esta hora, a las 8 de la mañana, 26 grados en Madrid, vamos a llegar hasta los 39. La máxima se va a alcanzar en Toledo con 41 grados y la mínima será de 15 grados en Orense. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Es la mañana. Es radio.
Y les recomendamos que estén muy atentos a esta sintonía y a este programa, sobre todo a partir de las 8:30 de la mañana, porque va a estar en la tertulia con todos nosotros Federico Jiménez Los Santos. El director de este programa les va a anunciar algunas novedades, como es la creación de un diario de verano en libertad digital que van a poder leer en nuestro periódico todos los días y en el que Federico Jiménez Los Santos va a abordar distintos asuntos de la actualidad. Como les decimos, a partir de las 8:30 de la mañana en la tertulia. Hoy la actualidad tiene dos claros protagonistas, son Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. Mariano Rajoy, porque va a comparecer a partir de las 9 de la mañana en el Senado, debido a que el Congreso está en obras, acude a la sede parlamentaria para hablar de la actualidad política y la económica. Pero eso sí, también va a tener que abordar de alguna forma, no sabemos cómo, lo que está sucediendo en torno al caso de Luis Bárcenas, aunque no sabemos si el presidente del Gobierno se va a dignar en esta ocasión a nombrarle, ya que hasta la fecha, en los últimos meses, se refiere a él como el extesorero o también directamente como aquella persona a la que usted se refiere cuando habla con los periodistas o responde a sus preguntas, en el caso de que la responda, que no ocurre siempre. Como decíamos, el otro protagonista es Cristóbal Montoro. Ayer se reunía con los consejeros de Economía de las comunidades autónomas y fijaba ya por fin el objetivo de déficit para 2013. La excepción, dice, porque en este año va a haber, como se preveía, déficit a la carta, distintos objetivos para cada comunidad. Y en esto, como viene siendo habitual, Cataluña y Andalucía son las regiones más beneficiadas. Van a poder llegar hasta el 1,58% de déficit, casi tres décimas más que la media de todas las comunidades, que está fijada en el 1,3%. Murcia, Valencia, Baleares también van a poder superar esa cifra. Como consecuencia, para cumplir esa media del 1,3%, otras comunidades van a tener que registrar un déficit menor a ese objetivo. Es el caso de Madrid, que apenas va a poder llegar al 1,07%. Es la misma cifra que ha registrado en el año 2012, algo que sin duda no ha sentado nada bien a la comunidad gobernada por Ignacio González, y de hecho ha sido la única gobernada por el Partido Popular que ha votado en contra de esta medida. Cristóbal Montoro, ayer, en un claro mensaje a esta región, apelaba a la necesidad de hacer país, decía, para justificar las diferencias entre las distintas comunidades.
La necesidad de que cada vez menos unas comunidades autónomas recelen de las otras, que sería importante, y he pedido que se haga eso, ese ejercicio. Ejercicio de hacer política entendiendo que el esfuerzo es compartido y no mirándose todo el día, no ya con el rabillo del ojo, sino con mirada torticera hacia las comunidades autónomas distintas. Eso, así no hacemos país, así no hacemos Estado de las Autonomías.
Bueno, Bueno, pues reprimenda a la Comunidad de Madrid cuando ha sido una de las que más ha cumplido los objetivos de déficit del año pasado, incluso se ha quedado por debajo de lo que le marcaba el gobierno central. A pesar de ni siquiera aprobar algún tipo de compensación para esta Comunidad de Madrid, sino incluso llegar a proponer, según cuentan hoy algunos medios de comunicación, que suba el impuesto de patrimonio, más bien que lo recupere o que suba algún tipo de impuesto para cumplir el objetivo de déficit, y mientras esto ocurre, reprimen a la Comunidad de Madrid beneficio a Cataluña, a pesar de lo cual no le parece a la Generalidad suficiente ese objetivo del 1,58%, porque tenían intenciones de llegar hasta el 2%, es una cifra todavía mayor que la que registraron en el año 2012. Escuchamos las críticas del consejero de Economía de Madrid, Enrique Osorio, y del catalán Andreu Mascolell, cada uno por distintos motivos.
Por eso no hemos podido votar a favor de un acuerdo que premia a la comunidad que ha incumplido y castiga a la comunidad que cumplió. Porque lo que nosotros sostenemos es que este acuerdo convierte a la Ley de Estabilidad Presupuestaria en papel mojado. Porque si el objetivo de déficit se fija premiando a las que incumplen, ¿para qué sirve la ley?
Se podría resumir la sesión de hoy como un triunfo de la uniformidad sobre la racionalidad, o también de la meseta sobre el Mediterráneo. Cada vez más una proporción más elevada de este objetivo de deuda se lo queda a la Administración Central.
Bueno, y distintos periódicos analizan en sus editoriales esta noticia. El Mundo titula "Injusto modelo que prima al que más gasta". No se puede decir otra cosa diferente, porque es lo que ha sucedido en el caso de Cataluña y Andalucía, comunidades que no cumplieron en su momento el objetivo marcado por el gobierno central y que ahora ven premiada esta actitud. En el diario ABC leemos "un incentivo perverso pero excepcional", nos dice en su editorial, haciendo hincapié en el hecho de que va a ser esta medida solo para este año 2013, porque no ha ocurrido así en ejercicios anteriores, y ya avanzó Cristóbal Montoro que para el año 2014 el objetivo de déficit va a ser del 1% para todas las comunidades, no va a haber un déficit diferenciado. El editorial del diario El País es bastante sorprendente porque nos dice predicar con el ejemplo y lo que pide es cuentas al gobierno central. Nos dice El País: tenían razones sólidas presidentes como el andaluz y el catalán en demandar un margen autonómico de hasta el 2,2%, un tercio del tope del 6,5 al que Bruselas amplió el límite. Y es que las autonomías, prosigue el diario Deprisa, representan un tercio del gasto público, es decir, que defiende esa tesis de la Generalidad de que el gobierno central se queda la mayor parte del margen del objetivo de déficit del 6,5% marcado por Bruselas y deja en manos de las comunidades el tener que llegar al 1,3%. Esta es la opinión de los distintos diarios que abordan hoy esta cuestión, donde además, por cierto, señalan que Cataluña está muy descontenta, pero que hay que recordar que en los dos últimos años ha solicitado hasta 20.000 millones de euros al gobierno central, al Estado, en concepto de préstamo, y que va a tener que ir devolviendo. Todo lo contrario que ocurre en el caso de la Comunidad de Madrid, que no solamente no tiene que pedir dinero prestado, sino que además ni siquiera le da al gobierno central algún tipo de contraprestación o de beneficio en compensación a ese objetivo de déficit tan difícil que va a tener que alcanzar este mismo año. Hay también otras noticias, como les decíamos, otro de los protagonistas, sin duda, que lo va a ser a lo largo de esta jornada, también en los próximos días y si no en los próximos meses, es Mariano Rajoy por el caso Bárcenas. Les contamos la actualidad con la ayuda de Tania Lastra y Silvia Ribeiro.
A las 9 de la mañana, Mariano Rajoy comparece ante el Parlamento en el Senado para hablar de la actualidad política y económica del país. Posteriormente, en respuesta a las peticiones de la oposición, abordaría el caso Bárcenas. Según publica el diario La Razón, el presidente anunciará 6 reformas legislativas contra la corrupción que incluirán un control de la financiación de los partidos políticos. Según este diario, la contabilidad de las formaciones deberá ser probada y remitida al Tribunal de Cuentas en los 3 primeros meses del año siguiente al ejercicio aprobado. Tendrá que depositarse en un registro público y el responsable financiero de cada partido comparecerá anualmente ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Parlamento.
Desde el Partido Popular, Esteban González Pons decía ayer, después de la Comisión Constitucional aprobara la Ley de Transparencia, que Rajoy actuará de forma responsable en su comparecencia. Desde el Partido Socialista, Elena Valenciano volvía a pedir la dimisión del presidente del Gobierno, al margen de las explicaciones que pueda dar hoy.
El presidente hablará mañana de forma responsable, dará las explicaciones que todo el mundo espera que dé, sobre los escándalos que últimamente hemos conocido y sobre todo ayudará en la medida de lo posible, como todos, a intentar descubrir dónde salieron los 50 millones que Bárcenas tiene en Suiza, pero lo relacionará todo con la situación económica porque sería imperdonable que un clima político enrarecido estropeara la recuperación económica, que es lo que más quieren los españoles. Los españoles, en primer lugar, quieren recuperación económica.
Sería bueno que ocurrieran dos cosas. Que el presidente del gobierno dijera por fin la verdad y que decidiera que 28 años de financiación ilegal, que la alteración de la limpieza en los procesos electorales y que 5 años de mentiras sobre este caso son razones más que suficientes para abandonar la presidencia del gobierno y dejar su puesto a otra persona.
Reacciones también del resto de grupos a la comparecencia de Mariano Rajoy. Desde el PNV, Emilio Lavarría pedía a Rajoy que se centre en lo que la gente está esperando escuchar. Jordi Jané de CiU aseguraba que espera oír la verdad del presidente. Como defiende Carlos Martínez Gorriarán, para UPyD es importante que Rajoy conteste a todo lo que se le pregunte. En Izquierda Unida, Joan Josep Nuet se conforma con que diga la verdad.
Que se centre en lo que la gente está esperando en escuchar, en que no frustre las expectativas ciudadanas en relación a la corrupción y por menorizar más en relación al caso Bárcenas.
Mañana es el momento de las explicaciones, es el momento de conocer la versión y la verdad que aporta el presidente del gobierno.
Que dé las explicaciones que se le piden y todas las que se hagan en el debate.
Que diga la verdad a los españoles y que asuma las responsabilidades que para él, para su gobierno y para su partido comportaría decir la verdad.
Pues veremos exactamente cuáles son las explicaciones que da Mariano Rajoy en torno al caso de Luis Bárcenas, pero ya avanzan también en el diario La Razón que, como mucho, podría reconocer el error de haber confiado tanto en el extesorero, pero eso sí, lo importante es que en este caso el presidente explique exactamente qué es lo que ha sucedido con esos sobresueldos, con los papeles originales de Luis Bárcenas, si es cierto todo lo que está contando el extesorero y por qué sobre todo ha mantenido una estrecha relación con él, como se ha visto en los SMS publicados en los medios de comunicación hasta el pasado mes de marzo, una relación que se habría roto recientemente, sobre todo habría llevado posteriormente a que entrara en prisión el extesorero del Partido Popular. Como decimos, quizá no sean estas las explicaciones que vaya a dar Mariano Rajoy y se centre más en las medidas que pueda tomar en contra de la corrupción. Repasábamos, de hecho, hace apenas unos minutos con Luis Fernando Quintero que para intentar eclipsar las declaraciones que pueda hacer en torno a este caso, Mariano Rajoy podría anunciar hoy en esa primera parte de la comparecencia donde va a hablar de la actualidad política y económica una rebaja del IRPF. Veremos también de qué cuantía podríamos estar hablando porque recientemente el diario El Mundo hablaba de que las intenciones del Ejecutivo son reducir los impuestos, pero eso sí, la mitad de lo que lo subió a principio de la legislatura, nada más llegar a la Moncloa. En relación a este asunto les iremos contando, por supuesto, las novedades. A las 9 en punto de la mañana estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Mariano Rajoy, de sus declaraciones que podrán ir escuchando poco a poco aquí en Es la Mañana de Federico. Pero también tenemos que hablarles de estos asuntos, de las novedades que tenemos en relación al accidente de Santiago de Compostela. Ya se ha conocido que poco antes, segundos antes de que se produjera el accidente, el maquinista estaba hablando por teléfono y lo hacía con el interventor, como él mismo declaró ante el juez, lo que podría haber sido la causa de que se despistara y no consiguiera frenar en el momento que debía, de los 200 kilómetros por hora hasta los 80, como le exigía esa entrada en la curva de Agrandeira. Además de estas novedades, también tenemos que contarles las declaraciones que ha realizado el interventor a varios medios de comunicación explicando un poco el porqué de esta llamada.
El maquinista del convoy siniestrado en Santiago de Compostela acudía ayer a declarar a petición propia para confesar la identidad de la persona con la que hablaba a través del teléfono móvil corporativo hasta unos segundos antes del accidente. Según Francisco José Garzón, la llamada procedía del móvil del interventor del tren que viajaba en el vagón número 3. Además, el juez que instruye el caso, Luis Aláez, ha pedido información a Adif sobre las señales y balizas existentes antes de la zona del siniestro. El magistrado ha solicitado también que se investigue si alguien pudo manipular el teléfono personal del maquinista para borrar el registro de llamadas.
Según el conductor del tren, el interventor Antonio Marugán le llamó minutos antes del accidente para indicarle que en la estación de Ponte de Hume debía situarse en la vía más próxima a la estación para que se apeara una familia con niños. La conversación, según ha confirmado también Marugán, finalizó segundos antes del descarrilamiento. Aunque Renfe insiste en la prohibición de utilizar los teléfonos, salvo en los casos de emergencia, desde el sindicato de maquinistas, su secretario general, Jesús García Fraile, asegura que hay otras excepciones.
Si es una cuestión de bajada y subida de viajeros, o de alguna situación o anomalía que se esté produciendo dentro del tren, es normal que le llame, por supuesto.
Las dudas en torno a la posible falta de seguridad o de sistemas de seguridad pertinente que eviten este tipo de accidentes y que frenen automáticamente el tren si hay algún tipo de problema o de error humano, como parece que ha sucedido en este caso, se suma también las dudas de por qué ni el maquinista ni el interventor declararon ante la policía y el juez que habían mantenido esa conversación apenas unos segundos antes del accidente. Bien, el interventor ha dicho en distintos medios de comunicación y a las agencias que estaba muy aturdido, que su cabeza estaba llena de imágenes terribles, que no consideraba que era trascendental esa llamada para el accidente y que en ningún momento quiso ocultar la conversación y está convencido de que Garzón, el maquinista, tampoco. Además, se ha explicado que los maquinistas no necesitan las dos manos y los dos pies para pilotar un vehículo de estas características, sino que puede descolgar el teléfono y seguir conduciendo, de modo que esa no es la causa, considera el interventor de Renfe, de la propia compañía. Bien, en los próximos días seguramente iremos conociendo novedades en torno a esta investigación. Habrá que abordar distintas cuestiones, no solamente ese error humano que habría reconocido el propio maquinista, sino también qué es lo que sucede en adelante, si se van a reforzar los sistemas de seguridad para evitar este tipo de accidentes. Pero hoy, sin duda, también es noticia la Infanta Cristina, porque en una información que se conocía ayer, parece ser que a finales de este mismo mes de agosto se va a marchar a vivir a Ginebra con sus cuatro hijos y además lo hace sin estar acompañada de Iñaki Urdangarín, y justo esta noticia se conoce, ya es casualidad y además también es la clave quizá de por qué se marcha de nuestro país, después de que el juez haya levantado la prohibición de que distintos medios de comunicación publiquen posibles emails con información íntima de Iñaki Urdangarín, donde podría darse a entender que quizá ha tenido el duque de Palma alguna amante o alguna relación extramatrimonial.
La infanta Cristina vivirá en Suiza junto a sus cuatro hijos, pero su marido, Iñaki Urdangarín, no acompañará a su mujer a tierras helvéticas. Continuará viviendo en Barcelona, en el palacete de Pedralbas, pendiente del proceso judicial. Según fuentes cercanas al matrimonio, Urdangarín visitará constantemente a su familia. La infanta se irá a finales de verano y los niños ya están matriculados en sus nuevos colegios. Establecerá su nueva residencia en Ginebra para emprender el nuevo trabajo que la Fundación La Caixa le ha ofrecido en el país y que pasa por gestionar los programas de su área internacional con agencias de la ONU.
Se trata del tercer cambio de domicilio en cuatro años para la infanta. El primero fue cuando se trasladó a Washington antes de que estallara el escándalo del caso Urdangarín, y en aquella ocasión sí viajó junto a su marido, precisamente por recomendación de la Casa del Rey para apartar al duque del Instituto NOS. Hace un año volvieron a Barcelona ante la imputación de Urdangarín. El cambio de residencia de la hija del rey se conoce justo después de que la juez del caso levantara la prohibición a los medios de publicar los correos íntimos del duque.
Bueno, y de los casos de corrupción que afectan en este caso a los partidos políticos, concretamente a Convergencia y a Artur Mas, tenemos que seguir hablándoles, porque el presidente de Cataluña compareció ayer en el Parlamento catalán y dijo que si se demuestra algún tipo de irregularidad estaría dispuesto a devolver el dinero que se ha llevado su formación, pero eso sí, enseguida añadió que está convencido de que no va a ser así, que no se va a demostrar ningún tipo de irregularidad en la financiación de Convergencia. Nos da más detalles María Ayuste, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Generalidad y de Convergencia Democrática de Cataluña, Artur Mas, aseguró durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán que su partido no cobró comisiones de Ferrovial a cambio de concesiones de obras públicas. Sin embargo, se comprometió a depurar responsabilidades si se demuestra que hubo financiación irregular a través del Palau de la Música y, si fuera así, a devolver el dinero.
Si arribes a la conclusión después de que el proceso judicial...
Si se llega a la conclusión después del proceso judicial de que aparte de las cantidades que se están devolviendo hay otras, una decisión de futuro será que se devolverá hasta el último céntimo de euro. Si eso pasa, pero estoy seguro de que no pasará.
Mas evitó cualquier referencia al embargo de la sede de su partido y defendió la transparencia en los procedimientos de obra pública. Entró a la comisión con la decisión de no dimitir por el caso del expolio del Palau y retó a la oposición a que presente una moción de censura.
Bueno, y en torno a otro caso de corrupción, el caso de los ERE fraudulentos, les hemos venido contando en los últimos meses los ataques que ha estado sufriendo la jueza Alaya por el propio presidente del Tribunal Supremo, también por miembros del Consejo General del Poder Judicial y ya por descontado por socialistas e incluso miembros del gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía. Bueno, pues en todo esto el CGPJ ha tenido que emitir un comunicado para apoyar a la magistrada después de los duros ataques que ha sufrido por un propio miembro del órgano de los jueces.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha adoptado un acuerdo en el que reitera que las actuaciones judiciales de la jueza Laya exigen respeto. Una declaración que el órgano de los jueces ha hecho tras las críticas del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, en las que acusaba a la juez de falta de imparcialidad y profesionalidad por haber imputado a 20 altos cargos, decía, sin especificar hechos y motivos de la imputación. El consejero asegura que Laya tiene la intencionalidad de imputar a Griñán en el caso de los ERE.
Bueno, afortunadamente la juez Alaya sigue adelante con su labor y no le tiembla el pulso a la hora de imputar a todos aquellos que estén implicados, y veremos qué es lo que sucede con los aforados, que en este caso están relacionados con el caso de los ERE. Veremos también qué ocurre con José Antonio Griñán, que ya ha anunciado que después del verano va a dejar la presidencia de la Junta de Andalucía, cuando previamente había dicho que se mantendría a lo largo de toda la legislatura. Esto hace prever que seguramente está al caer su imputación. Les tenemos también que contar otras noticias más breves, como es el susto que nos podemos dar en la factura de la luz en este mismo mes de agosto, según ha denunciado la OCU.
La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado que la subida del precio de la luz que van a sufrir muchos hogares será mayor de la anunciada por el Gobierno. El Ejecutivo informó hace algunas semanas de que la luz subiría en torno a un 3,2% en agosto, pero la EUCU afirma que las viviendas con menos consumos podrían encarecer su factura hasta en un 50%. Las viviendas vacías y los hogares con bajo consumo eléctrico serán los más perjudicados.
Unos 130 vecinos han tenido que ser desalojados de sus casas a causa de un incendio declarado en la localidad de Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, una zona próxima del Atazar, al noreste de la Comunidad de Madrid. El incendio se detectó hacia las 12:30 de la mañana de ayer en el campo de cereal, según ha informado la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha. Después, el fuego se ha extendido por una zona arbolada y amenaza un espacio protegido de la Sierra Norte. Aunque las autoridades consideran que es pronto para determinar el origen del incendio, todo apunta a que lo ha provocado una cosechadora.
El Tribunal Supremo italiano decide hoy si confirma o no la condena dictada en primera y segunda instancia contra Silvio Berlusconi por la evasión fiscal de 7 millones de euros. El expresidente italiano se enfrenta a una condena de 4 años de prisión y 5 de inhabilitación por un delito de fraude fiscal. El actual gobierno de coalición depende de la decisión que adopte el alto tribunal para evitar el colapso del sistema político. Berlusconi espera que se le reduzca el tiempo de inhabilitación para poder estar en las elecciones de 2015.
Nuevas informaciones apuntan a que Estados Unidos podría estar espiando también a través de Internet. Mediante un programa informático, Estados Unidos cuenta con 700 servidores colocados en 150 lugares, entre ellos España, que recopilan información de la red en tiempo real. Email, chats e incluso el historial de una persona estarían siendo espiados, todo sin orden judicial. La ANSA ha confirmado la existencia del programa, pero ha negado que se use de manera arbitraria.
Bueno, les recordamos que para opinar de cualquiera de los asuntos que les interesen, de estas noticias y también de lo que ustedes consideren, tienen 3 formas de participar en nuestro programa. Tania, recuérdanos.
Sí, pueden llamarnos a nuestro contestador, dejarnos su opinión en el 914-09-0503, 914-09-0503, enviarnos un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm o escribirnos a través de Twitter a nuestra cuenta @eslamananadfjl. De entre todas las llamadas, todos los días sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó María Pilar Redondo de Valencia.
Bueno, pues nos vamos ya a ING Direct. Silvia Rivero, qué novedades tenemos.
Pues mira, Maite, el otro día hice casual mensaje de la cuenta naranja de ING Direct y salí a investigar en qué lugar estarían mejor mis ahorros. Me di cuenta de que efectivamente hay más peces en el mar, opciones de todo tipo, unas más normalitas y otras buenas o muy buenas. Comparé, pregunté y llegué a una conclusión. El pez que más encaja conmigo es el naranja, sin comisiones, mi dinero siempre disponible y, por supuesto, una alta rentabilidad. Porque si abres tu cuenta naranja antes del día 31 de agosto, tendrás automáticamente un depósito naranja a 4 meses al 2,4% TAE. Abre tu cuenta naranja ahora llamando al 901-020-901-901-020-901. Entra en ingdirect.es o acude a una de nuestras oficinas. ING Direct, Fresh Banking.
Bueno, y ahora ya sí nos vamos a ir a la tertulia. Como les decíamos hace unos minutos, va a estar con todos nosotros Federico Jiménez Los Santos, les va a contar algunas novedades, así que permanezcan muy atentos a esta sintonía, pero también nos van a acompañar Susana Criado, José Raga y Gabriel Albiac para analizar todos los asuntos de la actualidad aquí en unos minutos.
Es Radio.